Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Claro que sí, damos paso entonces a la conversación prometida aquí en Radio Cuaderno. Nuestra invitada es la escritora Carolina Buñone, quien presentará la reedición de Las Primas de Villa Guay este viernes a las 20:30 en Librerío, librería recientemente inaugurada aquí en Gualeguaychú, y ya estamos comunicadas, por suerte. Bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
Hola Jime, bien, muy feliz de hablar con vos.
Igualmente, Caro. Bueno, muy felices, presentás este viernes en Librerío la reedición de Las Primas de Villa Guay. Contanos un poco lo que se viene en esta librería tan linda, en esta nueva librería de Gualeguaychú.
Sí, bueno, la idea de la reedición de Las Primas es también, en este caso, festejar con lecturas de otras voces, no hacer una presentación formal. Por eso lo que se viene el viernes va a ser... Vamos a leer un poquito, algunos pedacitos de la novela, comentar algo sobre la novela, pero también vamos a dialogar y entrecruzar con poemas de otros poetas y otras poetas, entre los cuales estás vos, Pamela de Batista, Martín Pucheta, Carla Olivera. Y bueno, la idea es, ya te digo, como a abrir, digamos, el flyer que armó la editorial, dice lectura y festejo, y es un poco la idea.
Y ahí estaremos para celebrar Las Primas, esta reedición. Para quienes no leyeron el libro, te invito a contar a la audiencia de qué va.
Bueno, vos lo conocés mejor que nadie, porque bueno, participaste en la primera presentación en 2017. Es difícil encasillarlo, digamos, a mí me vino de afuera el nombre de novela o nouvelle. La verdad es que me vino de afuera, no pensé yo que lo fuera, porque... Está compuesto por micro capítulos que son como, pueden ser escenas en sí mismas cada una, pero también encadenadas se puede leer como con una continuidad. Un escritor de allá de Mar del Plata, donde vivo, me dijo, bueno, pero eso es prosa poética en realidad, y otro me dijo, no, es como un álbum de fotos donde cada capitulito es como una foto en la que te detenés. Así que digamos el formato es así, bastante libre. Y bueno, Las Primas de Villa Guay, es la pintura de una familia y de una época. La época atraviesa en dictadura y postdictadura, pero bueno, vivenciado de un modo, digamos, particular, con escenarios entrerrianos. Con primas de Villa Guay, primos de Gualeguaychú y casa en Concepción del Uruguay, y parece que transita como algunas cosas quizás comunes a otras infancias y otras cosas como muy particulares a lo que es una familia atravesada por el secuestro de familiares, por la dictadura, y como que mezcla un poco esa mirada de ese momento de la vida, de la infancia y la adolescencia, con lo que uno podría rememorar desde hoy. Digamos que a rasgos generales es eso. No sé cuál es tu impresión, que vos lo leíste afuera. Es difícil hablar desde adentro.
Sí, acá estaba viendo un fragmento de la contratapa que quiero compartir. La contratapa la escribió Sebastián Chilano. Me parece que es escritor al que hacías referencia recién. Y dice, las primas de Villa Guay no caen en la tentación de instalarse en la literatura del yo, porque es universal, inmensa. Es la literatura de nosotros, estamos presentes en la historia, aunque desconozcamos la geografía y a los personajes. Me preguntaba si cuando lo escribiste estabas pensando en estas cuestiones, qué ideas tenías en la cabeza, sobre todo esto que plantea Chilano, ¿no? Sobre la literatura del yo, que siempre, viste, es un género que posibilita muchos debates y muchas lecturas.
No, la verdad, cuando escribo soy bastante caótica y no pienso en nada, no hago ningún tipo de análisis, todo eso viene después, por suerte. Yo siempre digo que escribo como sueño, ¿no? Es una cosa que aparece y se desarrolla, casi a pesar de uno, digamos, ¿no? Los textos aparecieron, como aparece tantas veces la escritura, como una necesidad de poner en palabras impresiones, sensaciones, situaciones. Estuvo en un archivo de Word como 3 años guardado, hasta que, bueno, mi amigo escritor Sebastián Chileno, le mandé y le dije, decime qué te parece esto, y me dijo, tenés un libro, digamos que recién ahí pude pensar, como recorregir y pensar en el armado de un libro, pero en el momento de la escritura queda por fuera cualquier análisis. Y de hecho, mi duda era esta, por un lado no podía parar de escribirlo, por el otro lado me parecía tan literatura del yo, me parecía tan en primera persona, que por eso desconfiaba de que pudiera tener algún tipo de trascendencia o que pudiera interesarle a otras personas. Uh-huh. En ese momento lo veía más como un déficit, como diciendo, bueno, pero esto que es tan mío, digamos. Y entonces ahí viene la impresión de él, que es un poco el que me anima, digamos, a convertirlo en libro, y dice, no, esto es tuyo, pero tiene resonancias en quienes lo leemos. Uh-huh. Y un poco vino así la mano.
Sí. Totalmente. Decías que se publicó por primera vez en el 2017, no me acordaba la fecha.
Sí.
Recuerdo que cuando hice esa primera lectura, hace tiempo ya, pensaba mucho en el paisaje que siempre está presente en tu literatura. Sí. Y el escenario de esta novela, bueno, que es el río, que es el monte, que es la isla, nos remite a un lenguaje poético particular. Me acuerdo que escribí algo que tenía que ver con, bueno, es una escritura cercana al silencio, a esa cadencia del río. ¿Cómo armaste, cómo pensaste este relato que tiene tanto del fluir del río y bueno, y a la vez la potencia de la historia reciente de nuestro país?
Sí, mira, la otra vez revisaba, viste, en su momento salió una nota de Gigena también y me hacía la misma pregunta, y en realidad es como impensable la historia por fuera de esta geografía, es como, te diría que no es un escenario, es parte, o sea, la geografía es parte del relato, está completamente articulado, es parte de eso, porque en el relato hay río, hay calor y hay mosquitos, y no son detalles, son es parte de la vivencia. Mm. de esa cuestión incómoda y poética, de incómoda por lo incómodo que es el calor, los mosquitos y todo esto que está tan presente en la obra, y a su vez la inmensidad del río y de la luna sobre el río y todo esto, son parte de como de ese yo poético que escribe, o de ese narrador, ya no sé si es un yo poético o un narrador, digamos, de esa primera persona, son inextricables. No tengo, o sea, no sé si se puede explicar demasiado, ¿viste? Como que ya te digo, como que los análisis vinieron después, y quedó en evidencia que era muy pregnante la presencia del paisaje del río. No fue calculado. Si vos me preguntás si fue calculado, te diría que no. Que la única forma en que la historia podía ser escrita era con todos esos elementos siendo parte de ella, digamos.
Sí, sí, se siente eso. Recién hablabas de, bueno, es una historia familiar. Y pensaba que los niños, la infancia, también son fundamentales en tu obra, la familia, la presencia de la familia. ¿Qué te interesa trabajar ahí?
Puede ser, sí, en algunos cuentos también aparece bastante. Bueno, en el otro poemario que vos conocés, de las guitarras. Sí, hay algo de como de esos vínculos medio indestructibles. O sea, la familia siempre tiene como claroscuros, y como que también se ha trabajado mucho en la literatura toda la parte más oscura de las familias, que me resulta muy interesante, pero como que mi obra, por lo menos hasta ahora, aparece como otra cara, como lo de lo indestructible, lo que permanece. Hay uno de los capítulos de las primas que dice, ¿no? Ahora entendí esa espera agobiante, acuosa, que nos mantenía unidos frente a cualquier cosa. Hmm. Es como que me parece que en estos 2 o 3 textos que he escrito aparece desde de ese modo. Igualmente a mí, como te dije en alguna otra oportunidad, todo lo que sea vínculos me interesa mucho. Hmm. Me parece que Hay algunos cuentos más oscuros que estoy escribiendo ahora. Bueno, algunos salieron, viste, en el librito este de Entre Orillas, del concurso este que se hizo Municipalidad de Paraná y Concepción del Uruguay, escritores entrerrianos, que bueno, tuve la alegría de poder ganar ahí entre los escritores con tres cuentos, y tienen otra oscuridad y, ay, qué sé yo, van por otro lado. Pero siempre está presente el tema de los vínculos.
Sí. Sí, sí, y me encanta también que hayas mencionado el otro libro, porque en mi cabeza Las primas de Villaguay está muy unido a tu libro de poemas que se llama Cuando te despiertes las chicharras. Me invitaste a escribir textos para los dos libros. Creo que fueron escritos en un tiempo cercano, o al menos así lo reconstruyo en mi cabeza. ¿Pensás que en tu obra hay un hilo invisible que une tus libros? ¿Te interesa pensar tus libros como parte de un mismo mapa?
Mira, creo que solo algunos de los libros, si te tengo que ser franca, hay como una línea que sí, es un libro de poemas que estoy trabajando ahora con poemas de otra época, pero retoman la isla, retoma la familia, las desapariciones, así como Las primas de Villaguay, y así como Cuando te despiertes las chicharras. Y tengo como, la verdad, como otros mapas que se arman por otros lados. Ahora este año, no sé todavía en qué mes, pero bueno, ya hay contrato, así que va a salir. Esta sí es una novelita, también es medio poética, pero sí, bastante oscura, que no tiene nada que ver con este hilo conductor, digamos, o por lo menos yo no lo encuentro. Sería bueno después que lo leas o que alguien diga.
Me encantaría.
Si encontró. Si encontró por ahí el hilo que yo no veo. Pero sí hay un hilo que pulsa y que sigue pulsando, que es este eje: río, familia, dictadura. Yo creo que eso sigue pulsando. Pero me parece que hay como otras, se van como construyendo también como otros espacios, y a mí me interesa también que así sea, ¿viste? Cuando me quedo mucho en un lugar me aburro, soy de ir como para otros lados. Como, no sé si te acordás o lo viste, el librito Los perros de mi vecina, que tiene otra impronta y que también es literatura del yo, en el sentido que tuve un problema con mi vecina, dije, bueno, hago un libro de esto. Y que abrió para otro lado, ¿viste? Abrió la literatura para otro lado.
¿Y hay límites cuando se escribe sobre la intimidad, sobre la propia vida?
Yo creo que siempre hay límites. Siempre hay límites. O no sé si siempre. A ver, en mi escritura sí los hay. Después tenés escrituras mucho más descarnadas o lanzadas, como la de Ariana Harwitz, que ahí, digamos, no estoy diciendo que tenga que ver con su intimidad, pero sí que hay como, no hay pudor, digamos, y se generan cosas muy interesantes. Y reconozco que por ahí tengo yo todavía algo de pudor que me hace autolimitarme en la escritura, digamos. No sé si es a favor o en contra, porque eso, qué sé yo, depende, ¿no? Tampoco es que ser transparente sea garantía de buena literatura, por supuesto. Pero encuentro que probablemente haya algunos límites, y también probablemente empujo esos límites cada vez un poquito más afuera. De hecho, esta última novela que digo que va a salir, La Insomne, fui un poco más allá, ¿no? Con esto de imaginación, pero bueno, hay que también atreverse a escribir cosas imaginadas que son más descarnadas, un poco más jugadas también.
¿De qué va esa novela? ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, así como breve, digamos, está escrita en primera persona. Es una profesora de secundario, de historia, que tiene un marido y una hija pequeña. El matrimonio está bastante desgastado. La hija tiene 5 años. Y Eugenia, el personaje, tiene insomnio. Y entonces se empieza a dormir durante las horas del día, las horas en las que tiene que estar despierta, se empieza a dormir en momentos insólitos y con sueños muy vívidos. Y entonces se empieza a armar toda una cosa muy compleja, donde en algunos momentos está un poco confundida, si está soñando, está despierta, el lector también puede estar un poco confundido, y después deriva hacia cosas cada vez un poquito más complejas desde su equilibrio mental, digamos, se va poniendo cada vez más complicado. No cuento más.
Bien, bien. Uy, qué ganas de leer. Si recién sintonizaste, te cuento que estamos hablando con la escritora Carolina Buñone, que presenta Las Primas de Villaguay este viernes aquí en Gualeguaychú. Ya te vamos a ir recordando más adelante también y cuando quede esta nota publicada en la página de la radio pública. Vamos y venimos en la charla. Mencionamos varios de tus libros. Bueno, este que está por venir. Hablamos de cómo pensás tu obra. Me gusta hablar de literatura con vos, ahí intercambiar figuritas. Tengo anotado acá en mi cuaderno algo que decía el escritor Abelardo Castillo en su taller, y es que el estilo no se elige, se padece. Muchas veces se habla, viste, de encontrar un estilo propio, la propia voz. ¿Qué pensás sobre esa búsqueda vos?
Me encantó la definición. Me encanta. Lo entiendo, un poco la definición de él y un poco lo que entiendo por este tema es tratar de despojarse de toda pose, no querer imitar a nadie, sí. Ahí sí hay que ser jugado y en ese camino, digamos, me siento como que piso mejor que en otros momentos, cuando arranqué a escribir, ¿no? Que en realidad cuanto más honesto es uno con su escritura, bueno, más puede aparecer algo de lo propio, entendiendo esto con muchas comillas, porque estamos, pienso realmente, atravesados por un montón, no solo de literatura, de voces, de nuestra vida, de todo lo que nos pasa, y acá te traigo algo que plantea Claudia Massina en su libro de ensayos, en el último, que es su primer libro de ensayos, pero bueno, que es La poesía como cura. Y ella me encanta porque desbarata un poco esta idea de que siempre el escritor está solo, escribe solo consigo mismo. Ella dice, todo el tiempo escribimos con otros, todo el tiempo cuando estamos con otros, eso va armando nuestra propia voz poética, nuestra propia voz literaria. Me sentí muy, muy a gusto con esa idea, porque eso nos pasa... En la escritura todo el tiempo, aunque no querramos, digamos, ¿no? No estoy hablando solo de qué autor te influencia y todo esto más común, sino realmente las voces que nos constituyen como escritores y como personas están también en lo que escribimos. Entonces, por ahí lo de la propia voz poética, acaso sea una idealización, no lo sé, o acaso se parezca simplemente a tratar de no tener ninguna pose ni de imitar a nadie, sino dejarse hablar también por esas otras voces que a uno lo constituyen.
Me gusta eso. Volviendo a Las Primas de Villaguay, este libro que presentaremos, que celebraremos este viernes en librerío, está bueno también contar que esta reedición viene de la mano de un nuevo proyecto en el que estás involucrada, uh-huh, que es CEPES, una nueva editorial que también celebramos. Contanos un poquito sobre la editorial y bueno, y la posibilidad de esta reedición.
Sí, la verdad que estoy re contenta. Nos juntamos con Tomás Rodríguez, que es un poco el que inició la idea, el coordinador, y bueno, Sebastián Lopiso, somos en este momento como los tres que coordinamos, después tenemos colaboradores también que se están sumando, por suerte, a la editorial. Es una editorial pequeña, de Mar del Plata, que hace los libros de forma artesanal. Los libros que vamos a ver ahora de Las Primas están todos cosidos a mano, pegados, doblados por mis compañeros y por mí también. La foto de portada la hizo también uno de mis compañeros que hace diseño y fotografía, y se inició en principio el primer año, que fue hace 2 años, como una idea para dar voz a las voces desconocidas de la zona, de Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Necochea, Santa Clara. Bueno, pero después ampliamos y ya estamos empezando a hablar, a dialogar con autores y autoras de otros lados. De hecho, ya hay comprometidas algunas ediciones. Este año un poco más de narrativa, el año pasado fue más centrado en poesía. Y bueno, ahí estamos, qué sé yo, creciendo, viendo cómo es esto. Nos va bien, por suerte, los libros gustan. Ya pudimos, de los títulos de afuera de Mar del Plata, hicimos el de Lourdes López, que es una poeta de Bahía, joven, muy leída, es muy interesante lo que hace. Y bueno, ahora abrimos el juego, digamos, eso va creciendo.
Bien, buenísimo. Bueno, y le contamos a la audiencia que algo re lindo que tiene esta editorial Cepes es que hacen listas de canciones que acompañan los libros, así que bueno, también invitamos a buscar la lista de Spotify de Las Primas de Villaguay, este libro del que estuvimos hablando, y una de las canciones que aparece ahí como banda sonora de la novela es Quiero Estar Entre Tus Cosas, de la versión de María Gabriela Pumer, es la que traje para despedirnos. ¿Te gusta esa canción, Caro?
Ay, la amo. Amo esa canción y amo a María Gabriela Pumer, así que
genial, sí. Buenísimo. Bueno, Caro, muchas gracias y nos vemos este viernes en Librerío.
Prontito. Muchísimas gracias a vos, Jimé. Un beso muy grande.
Pasó por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú, Carolina Buñone, escritora del Litoral, que presenta este viernes la reedición de Las Primas de Villaguay en Librerío, ahí en Rivadavia, calle Rivadavia al 400, ahí al toque de Plaza San Martín. Vamos a escuchar entonces a María Gabriela Pumer con Quiero Estar Entre Tus Cosas.
Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo.